Gracias, Susana. Muchísimas gracias por su llamado.
No, muchas gracias a usted por esta comunicación telefónica. ¿Y de qué se trata este libro, licenciada?
Bueno, le cuento. Es una compilación, que es una compilación federal, ¿sí? Porque los autores somos de distintas provincias. Yo fui la compiladora y lo que tratamos en esta obra de poder dar cuenta es de lo que llamamos, algo muy técnico, pero ahora se lo puedo explicar, el polimorfismo del lenguaje infantil. ¿Qué significa esto? Que los niños pueden expresar sus dolencias, en este caso el libro trabaja sobre el delito de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, y lo puede hacer de distintas maneras, no solamente con palabras. Para eso los psicólogos nos formamos universitariamente para poder hacer una lectura de sus dibujos, de la modalidad de juego, de sus conductas. Y la idea principal es poder mostrar cómo desde la ciencia, que es la psicología, podemos acercarle a los jueces, a los fiscales, una herramienta más que la palabra únicamente, ¿no? Porque si no, muchas veces se espera que el niño ponga en palabras lo sucedido. ¿Y qué nos pasa con eso? Cuando se trata de niños muy pequeños, a veces no hay palabra posible para representar lo que han vivido porque desconocen el acto. Si nos encontramos con personas con discapacidad, pasa lo mismo.
Claro.
Y otro grupo también muy numeroso es que cuando uno está en shock, lo que menos salen son las palabras. Pero el inconsciente habla y puede hablar en sus trazos, en sus dibujos, en sus juegos, en los cuadernos de la escuela, ¿sí? Por eso es una compilación que incluye también distintas disciplinas, como le decía, para poder acercar humildemente, pero una herramienta más para que los fiscales puedan evaluar cuál ha sido la situación, por lo menos ante la sospecha del delito.
Bien, clarísimo, clarísimo. Sí, porque lo que usted decía, ¿no? Porque muchos chicos no pueden expresar lo que les está pasando y a través de un dibujo, a través de un grafismo, ahí se puede interpretar realmente cuál es la realidad de ese niño, de ese joven o de ese adolescente.
Tal cual. Por eso también es muy importante la segunda parte del título, que es cuándo pueden, ¿no? Porque a veces los adultos, lógicamente, ¿no? Estamos apurados por saber qué pasó. Se necesita resolver qué sucedió porque del otro lado también hay un imputado o una imputada que tiene sus derechos. El tema es que a veces ese cuándo no llega tan rápido y el derecho al tiempo para que la víctima pueda contar de la manera que sea lo que sucedió es un derecho que no tenemos que olvidar, ¿sí? No podemos forzar los tiempos, menos de nadie, ¿no? Pero menos de un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de uno de los delitos más aberrantes con los que contamos, ¿no?
Bien. ¿Cómo hicieron para poder compilar, ¿no? Todo esto me está diciendo que lo hicieron con diferentes, o sea, con autores de diferentes provincias y demás. Debe ser bastante complejo poder armar un libro así.
La verdad que sí, pero por suerte somos muchos los colegas que notamos la necesidad de poder dar cuenta del trabajo que hacemos clínicamente. No es un trabajo forense, es un trabajo clínico. Esto pasa en nuestros consultorios, en el hospital, en las salitas, que los niños se presentan a veces con otros motivos de consulta, dificultades en la escuela, negativas a ver algún familiar. Y ahí los adultos protectores, en algunos casos, o en otros casos las escuelas, recomiendan que un profesional de la salud mental evalúe qué está pasando y nos encontramos que atrás de eso que apareció como el primer síntoma, hay un abuso sexual. Entonces, los niños no lo relatan en el primer, segundo encuentro. A veces sí, pero son los menos. Es un proceso, y es un proceso por el cual los profesionales estamos preparados, ¿sí? Sin inducir, dándole tiempo al niño, sin poner palabras, solamente esperando y acompañando en una escucha, lo que yo llamo en una escucha respetuosa, en una escucha con perspectiva de infancia, en donde no primen los tiempos de los adultos. Por el contrario, hay que darle lugar al niño, que casualmente tiene como un, digamos, como un doble derecho, porque tiene el derecho de ser niño y hay que respetarlo, para eso tenemos la convención, y además tiene derecho porque es víctima. Entonces no podemos forzar de ninguna manera ninguno de los pasos de los procesos.
Bien, bueno, esto también es importante, ¿no? Porque muchas veces cuando hacemos notas aquí en la radio hablamos de la importancia que tiene la escuela, porque muchos niños no se atreven a decir que han sido abusados y demás, y tienen, digamos, se acercan a la docente, y por ahí la docente no sabe qué hacer, o por ahí la docente, viendo algún dibujo, interpretando algo del niño, lo puede ayudar también. Entonces esto es importantísimo también para el ámbito educativo, licenciada.
Tal cual. A ver, acá me parece que también es importante poder diferenciar algo. Los docentes no tienen obligación, de hecho no está dentro de sus incumbencias profesionales, hacer diagnósticos.
Claro.
Los diagnósticos los realizamos los psicólogos o los psiquiatras. Pero sí, es muy importante la tarea del docente, porque es el que comparte muchas horas con ese niño en una escuela. Entonces, que tenga los elementos, por lo menos para pesquisar que algo le está sucediendo, eso ya es suficiente para poder presentar en dirección, poder ver en gabinete qué es lo que le está pasando a ese niño. Para eso también es importantísimo que se cumpla con la Ley de Educación Sexual Integral, porque se le da la posibilidad que el niño se exprese, ¿sí? Entonces, las escuelas tienen un lugar primordial. De hecho, en el libro escriben dos grafólogas científicas que ellas relatan distintas situaciones en donde se pueden ver junto con un psicólogo que han coincidido en el diagnóstico cómo aparece el daño producido en la letra de los cuadernos. ¿Sí? Entonces, tenemos un montón de elementos como para poder ser auxiliares de la justicia.
O sea, en la letra podemos directamente, la docente ve cómo escribe un niño y si entiende algo de grafología, entonces podría llegar a interpretar o al menos avisorar que algo está pasando.
Mire, lo que yo diría es que la docente tiene que poder hacer una lectura de situación de la conducta del niño. Después estamos los distintos profesionales como para no mezclar las incumbencias.
Bien.
Un docente que puede alojar a su alumno, que lo observa, que ve si a veces llega más dormido, si está fastidioso, si se niega a hacer la tarea. A veces son en conductas pequeñas, disruptivas, que se salen de lo cotidiano, que hace que uno ponga el ojo. Y basta con eso para que el niño pueda sentir que ahí hay un otro que lo observa, pero desde un lado afectuoso, ¿no? Desde un lado acuciante.
Claro.
Ya con eso, le digo que ganamos un montón de tiempo y de oportunidades para que el niño deje, si está siendo abusado, deje de ser abusado, porque para eso contamos con las distintas escuelas, con los protocolos a nivel nacional, ¿sí? ¿Y qué es lo que la escuela tiene que hacer ante una situación de sospecha? Nadie obliga, ni estamos obligados a tener la certeza, ¿sí? La certeza del delito la va a tener el juez. Nosotros
Exacto.
lo que podemos acercar es una sospecha de que consideramos que hay algún derecho que se está vulnerando sobre ese niño.
Bien.
Nada más y nada menos que eso.
Totalmente,
¿sí?
Totalmente. Licenciada, entonces, hoy se va a presentar este libro, te lo cuento cómo y cuándo puedo, en dónde, a qué hora, quiénes pueden estar presentes.
Mire, va a haber dos presentaciones.
Sí.
Hoy va a ser en el juzgado, pero en el día de mañana se va a estar presentando junto con una actividad de curso-taller que le hemos puesto de nombre Que no recuerdes no significa que no haya ocurrido en el organizado por el Colegio de Psicólogos de la provincia, también por la sección de egresados del colegio y de la Universidad de la UNCE, ¿sí? Bien. Están convocados los profesionales que quieran asistir. Y en el día de hoy se realiza en el juzgado, organizado también por la licenciada Ana María Satuf, que ella forma parte de la fiscalía, y allí daremos una, no solo la presentación, sino que se trabajará qué es esto del polimorfismo del lenguaje.
Bien. Usted recién nombraba, ¿no?, el tema de lo importante que es la educación sexual en los colegios, en las escuelas, pero también es importantísimo lo que es la educación sexual en la familia, ¿no?
Totalmente. Es que, a ver, la educación sexual integral no es solo para los colegios.
Sí.
En los colegios es donde se imparte, pero somos los adultos todos los responsables de tener un trabajo en equipo, si se quiere, de lo que se llama de corresponsabilidad. Cada uno desde su función impartir lo que es la educación sexual. Algo que por suerte ya desde hace unos años se está pensando como obligatorio en las escuelas. Pero esto, como todo, las buenas costumbres deberían empezar en casa.
Bien, clarísimo. Licenciada, un placer conversar con usted. Muchísimas gracias.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas